una mujer. Graciela Borges, en la radio de todos.
Bueno, seguimos acá. Qué lindo. Yo quiero que me cuente un poco lo que está dirigiendo.
Falsetos. En el Piccadilly, esta obra Falsetos, del 80, ¿no? De Broadway.
Es en los años 80, después tuvo su revival en los 90 y el año pasado en Broadway también. Y es una comedia musical de las chicas, digamos. A mí me gusta llamarla que es más que una comedia musical, es una obra
con, como de cámara.
Es una obra de texto con música, pareciera. Porque
es para niños también, porque yo quiero llevarla.
Sí, no hay problema. No hay grandes cosas que se digan tremendas ni nada por el estilo.
¿Cuál es la historia? Contanos.
La historia es un hombre que estamos hablando de los años 70, casi 80. Un hombre que decide dejar a su mujer y a su hijo por su amante varón, pero quiere que toda la familia conviva en paz. Su egoísmo y su soberbia y todo lo hace llevar a límites insospechados, que quiere que todo esté bien, y a su vez hay un psiquiatra, psicólogo medio loco, que él es su psicólogo, que manda a su mujer a que entienda un poco qué está sucediendo. Estamos viviendo en una época donde no se sabía mucho qué pasaba con todo eso, y el psicólogo se empieza a enamorar de su mujer, entonces se arma todo un matete de cosas y todo, todo con una música divina y con...
Orquesta en vivo y con...
Despliegue.
Formato opereta, sí. Y a mí lo que más me impactó, que no hay un ejercicio en el espectador tan habitual, ¿no? Que sostener una comedia musical de una hora y cuarto totalmente cantada, porque los textos son también cantados.
Es que en realidad es eso lo que me parece a mí que sucede. Cuando una obra musical, la palabra hablada está reemplazada por el canto o por el baile y no te das cuenta, es cuando es genial. ¿Viste? Hay gente que se da cuenta y dice, en un momento yo pensé que estaban hablando. Eso me parece que tiene que ver mucho con la pieza como está escrita y la música que es divina. Y
donde se luce tu dirección, porque bueno, es donde ojalá, más trabajaste, entiendo.
Ojalá.
¿No?
Yo lo que pasa es que yo me dedico mucho al musical hace años, es la rama que más me gusta ver, estudiar y trabajar. Me parece que es un género muy complicado y me parece que hay que trabajarlo con una verdad que muchas veces no se asume, que es lo mismo, es la misma verdad. Trabajamos desde la verdad y desde la misma actuación y de la misma forma encarar un texto. No hablamos todo raro porque estemos cantando y bailando, sino que tiene que llegar de la misma forma. Yo lucho
eso,
mucho
es como
con
la
eso.
Gente que hace comedias, ¿viste? Y se hace el gracioso.
Claro,
claro.
Bueno, esa vos dirigiste también con Florencia.
Claro, colaboré con Florencia en El Pasajero.
Es más o menos del mismo estilo, una obra musical muy interesante, con una música muy interesante, pero con una historia también muy, muy particular, que generalmente no es lo que uno supondría en una comedia musical, que todos bajan cantando y bailando vestido de dorado, que también me encanta.
Sí.
No
y habías visto, Diego, vos en Broadway este musical,
el año
ya te
pasado.
Había gustado.
A mí es una historia rarísima, porque yo recorriendo librerías y disquerías en los años 80, 90, encontré esta comedia musical y me encantó escucharla y siempre me la imaginé en mi cabeza, la escuchaba y no sé qué, nunca supuse. Y el año pasado, cuando se hizo el revival, fui a Nueva York y la vi. Y dio la casualidad que Faroni tenía los derechos, yo hace rato que quiero dirigir, y me la dio a mí, gracias a Dios, y ahí empecé.
Y el camino también pensaba que se está asentando en la Argentina en materia de musicales, ¿no? Los que desembarcan y los de también producción propia.
La lástima de los musicales en Argentina es que es extremadamente costoso.
Muy caro.
Por lo técnico y por lo que supone, viste, esto, músicos, actores, cantantes, bailarines.
Yo tengo problemas con lo que se cobra en teatro de la entrada. En mi cabeza no entra a veces que se cobre tan caro, ¿no? Pero un musical con tanta gente, yo se lo decía a vos, es caro, pero bueno, son muchas chicas, muchas cantantes, orquesta en vivo.
Claro.
Y la formación del artista de comedia musical, que debe saber todo, cantar bien, bailar, actuar, dentro
cuidarse,
de lo que es la disciplina de danza,
cuidarse,
todas las disciplinas.
Cuidarse. Yo cuando hago musical, lo primero que me levanto a la mañana es sabiendo que a la noche tengo... Bueno, claro. Siempre hago eso, siempre estoy muy pendiente que a la noche tengo función, pero es un cuidado extra también.
Este año viene Sunset Boulevard, el 5 de abril, estrena en el Maipo.
Con Cachir, ¿no?
La va a dirigir
nuestro
Tolkachir.
Amigo.
Con Valeria Lynch.
Viene Chicas de New York.
Chicas de New York.
Las clásicas mujeres de...
Están...
De Gardel, que también llega en abril al Teatro Lude, El violinista sobre el tejado vuelve con
Raúl
Lavie.
Genial.
Y me sorprendió en Broadway. Harry Potter se va a estrenar el 22 de abril, King Kong el 5 de octubre en Broadway.
Pero estamos de
y My Fair Lady, que es una de mis favoritas,
obvio,
el 22 de marzo.
¿Cuál es?
My Fair Lady. Es
mi bella dama.
Tu favorita.
Y acá la hizo Paola Cruna hace años.
Una de mis
favoritas. También está en este
qué
momento, está casi
Paola
Normales.
Normales.
Y Julia Senko está haciendo Hermanos de Sangre en el Teatro del Globo también.
Hay mucho.
Sí, se repone.
En eso, que amamos
que
a Julia.
La producción argentina fue Ni con perros ni con chicos lo que hicieron.
De Fernando Albinarate.
Sí, en el Callejón la van a reponer.
Los monstruos en el Picadero, los martes. Hay un montón.
Los monstruos. lindo, nos encantó.
Cómo me gustó Los Monstruos.
Sí, 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 qué genial.
Ella me lo decía, y cuando te lo dicen tanto...
Claro. 5 veces
yo que soy rarísima, porque para creerme algo... ¿Me llamas a ver una mala película? Y yo la paso... Da igual, ¿no? Estoy acostumbrado a los festivales de cine donde a veces soy presidente o jurado a ver una porquería por ahí. No, es liviano, porque digo, hay luz, hay qué sé yo, no sé qué. Pero ver una mala obra de teatro, y sobre todo si es larga...
Sí, es sufrir.
Es exigente el teatro para el que mira...
Porque
o sea,
quiero honrar
bueno
al actor, claro, porque siempre hay alguien que quiero, porque me sí da pena el esfuerzo. No sé, por mí misma, digo... Yo cuando pienso en el espectáculo acá, digo, no estará larguísimo. La gente no se aburrirá con los poemas o con las canciones. Hay que tener mejor autoestima, ¿no?, para ese tipo de cosas. Edith, ¿vos te preguntás cosas sobre lo que haces?
Sí, yo me yo creo que hay un camino que a mí por lo menos también me interesa y que me parece que de a poco por ahí se puede ir desarrollando, que veo que en el Cervantes lo están haciendo, que es la formación del espectador, que es la idea de ¿qué es a veces, por ejemplo, proponer cosas más experimentales o de riesgo y que el espectador las pueda acompañar? ¿Cómo entrenar algo de la mirada? Yo veo que ahí en el Cervantes hay un Ana Durán y su grupo están haciendo ese trabajo con gente joven, ¿no? Sí. Pero que sí, esto que vos decís, ¿qué es lo que yo estoy dando? ¿Cuán generosa o cuánta calidad o cuánto compromiso o cuánto de algo que me gusta a mí pero que por ahí al que lo mira no? Me parece que si un espectador ve a alguien comprometido, lo acompaña, entra. Después dirá, mira, no me gustó, pero te acompañé en eso,
¿vos
¿no?
¿Vos ves mucho teatro cuando podés?
Sí, trato de ver, pero reconozco esto. Me liquida una obra mala o algo donde yo veo eso. Primero, si no veo compromiso, me entristece mucho como situación, porque me parece que todo es una construcción. Y siempre pienso en alguien que va por primera vez al teatro y ve una situación muy chata o débil, esa persona no vuelve más al teatro.
Y hoy en día que no hay dinero para ir a 20 teatros.
Además, también, sí.
El off está maravilloso. Sí, está bien. ¿Vos ves teatro, mi amor?
Yo dentro de lo que puedo, porque por suerte siempre hago. Entonces claro. Porque no me queda mucho tiempo. Pero
¿Y cine ven?
Yo cine veo, no veo tanto como algunas veces que quisiera, pero lo que pasa es que tampoco tengo mucho tiempo. Pero
espero que hayas visto Una Mujer Sin Cabeza y que hayas visto La Ciénaga de acá de la señora
del club de fans de Lucrecia.
Pero cierto, yo siempre digo lo mismo que está diciendo María, que yo trabajé con un director genial en La Novicia Rebelde, que se llamaba Jonathan Buterell, que es un inglés, y él nos dijo siempre, dice, trabajen siempre pensando en la primera vez que hay alguien viendo una obra de teatro, y por eso también me gusta trabajar tanto para chicos, porque es una responsabilidad muy linda. O sea, estás ganando un espectador para toda la vida, para mí, para ella y para todos. O sea, hay gente que está viendo por primera vez una opción de entretenimiento al teatro, que no lo tiene, que piensa que es un boliche, un bar o lo que fuera. Entonces está buenísimo eso, ¿viste? Que para mí es una responsabilidad muy grande. Sí.
Yo recuperé lo que citabas del Cervantes, que me parece muy interesante que haya tomado riesgo la nueva gestión con obras de ruptura, si se quiere, pero creo que no hay que perder el teatro clásico. Santiago Doria decía la otra vez, no perder, por ejemplo, en el Cervantes el teatro en verso, que se hace en ámbitos como el Centro Cultural de la Cooperación, pero no en el Cervantes, porque el Cervantes tiene una misión, que es su gira federal, llevar ese teatro a diferentes espacios del país. Y a veces, en esta mirada más de ruptura, de riesgo, se deja un poco de lado en estos teatros oficiales lo que debería ser el teatro madre, ¿no?
Sí, es como esa, como pensar la gestión en un teatro que tal vez es momentáneo, uno diría, bueno, como una idea más de curaduría, decir, bueno, esta es mi línea, bueno, esto me dice, bueno, por acá pasó Tantanián, hizo esta propuesta, por ahí si a Doria le toca la suya, hará su línea, ¿no? Esa sería un poco, me parece, algo atractivo de vivir, que no tenga todo el mismo color, que cada director pueda ponerle su impronta. Pero sí, siempre, obviamente, uno algo para decir va a tener o algo para señalar.
Contame, ¿cómo fue? Me apresuro porque quiero preguntarte mucho sobre Lucrecia. ¿Cómo fue tu visión sobre trabajar con Lucrecia Martel? ¿Será que yo la admiro tanto y la quiero tanto? La amo. Pero ¿cómo fue la experiencia de Una Mujer Sin Cabeza?
Y fue de una intensidad tremenda.
Estabas estupenda.
Lucrecia, hicimos una charla que estuvo Graciela, que estuvo Julieta Silverberg y que estuvo María Elche, donde yo por primera vez escuché que Lucrecia, en esa, que ahí se armó Señoras de la Escena, ese chat, aclaró que no estaba interesada en saber mucho de actuación, que estaba interesada en esa tensión que se crea con el actor, que donde aparecen las escenas y las ideas y los estímulos que te da Lucrecia para hacerlo son lo menos convencional que vos puedas escuchar.
Es impresionante.
Ya te dice, acá hay estos sonidos o acá hay una araña y vos empezás a preguntar cosas básicas y ella no está interesada, en, sobre todo por ahí en La Mujer Sin Cabeza, que el personaje estaba desestabilizado, ¿no? No quiere que vayas a esa zona más acomodada, te quiere más perdida. Y fue muy...
Ella es pura imagen.
Ella es un talento. Yo creo que Sama, lo que acaba
no,
de...
No, Sama es lo... Sí. Yo cuando se terminó, le digo a Mecha, ¿no? A Mercedes Morán, ¿qué contamos de esto? Y ella parecía una pregunta mala. Y me dijo, viste que no sé. ¿Qué podemos contar? ¿Quién entendería que esto es como una visión de una droga? ¿Cómo es? ¿Cuál es la historia? Un hombre que no se va nunca de un sitio. ¿Qué podés decir? Esas imágenes, ese final, esa música. A mí me rompió el corazón.
Sí, es una artista. Bueno, la Ciénaga, yo hablé mucho con Lucrecia desde La Ciénaga. Es una película estremecedora.
Estremecedora. Realmente. Sí, sí. Que además siempre la ves pensando que va a pasar otra cosa. Yo que la hice. Sí. Digo, ahí el chico le sacan otro ojo. Yo siempre
pienso. ¿A dónde lleva también a actores, bueno, nada, súper consagrados, bueno, Mercedes, Graciela, ahí, bueno, lo que hacen, lo que proponen. Si es una artista, yo deseo que Lucrecia, yo creo que lo tiene, pero que se lo hagan sentir más el reconocimiento en su país, y que el primer reconocimiento sería la cantidad de espectadores que van a ver Sama, que la vayan a ver.
Ahora vos viste, vas a New York y está en la foto de 3 directores del mundo y está ella.
Sí.
El Times lees cuáles son los 10 mejores directores del mundo y está ella. No sé, más ya.
Sí.
Yo también quiero que vean esas películas, pero tampoco ven Tarkovsky, tampoco ven, qué sé yo.
Sí.
Films que están hechos para enterrarlos en el mar y sacarlos dentro de 20 años.
Sí, son sensaciones aparte. Es algo sensorial, climático, es algo que no tiene que ver exclusivamente con lo narrativo. Es esta idea también. Yo me acuerdo que Bartiz una vez en una clase nos dijo, el actor no sé si disfruta con hacer de otro personaje, tal vez disfrute con un no ser. Con un no ser durante un rato, ese ser pura materia.
Está extraordinaria, ¿viste? La frase.
Sí, sí. Es verdad. El disfrute como actor, a mí me pasa en el teatro también, es cuando se te desdibujó algo y fuiste materia y los otros también, y a la altura de otros signos, o sea, visuales, y es un viaje muy... Eso me parece que es el placer de actuar, por ahí... Lo otro son otro tipo de sensaciones, ¿no? Y Lucrecia trabaja mucho con eso.
Alberto Ure dice una cosa preciosa, la sangre del autor, ¿no? La sangre del actor.
Claro, sí.
Divina.
Sí, sí.
Es un texto que tendríamos que tener todos. ¿Vos lo conocés? Qué bueno es, ¿no? Es feroz. ¿Vos la conocés?
Sí, sí.
Es impresionante.
Pensaba, María, en tu primer camino, ¿no? Que fue la psicología, que algo sucedió allí, que después diste un salto y te decidiste por la actuación, donde mencionás siempre a Bartiz, ¿no? Que tuvo mucho que ver.
Sí, bueno, yo creo que hay en la actuación en todos, me parece, hay un salto, es un riesgo ser un actor o una actriz en la Argentina, asumir. Yo me acuerdo cuando me di cuenta, dije, bueno, yo voy a sufrir. Yo decía, nadie se va a querer casar conmigo, no voy a tener plata. Y sin embargo, era más fuerte ese deseo, o sea, insistía en mí, me resistí bastante. Y sin embargo, sí, no entendía tampoco qué camino iba a ser, si iba a ser un camino de reconocimiento de la gente, si iba a ser off, pero sí, fue una crisis así tremenda y eso insistió y sí, yo escucho que varios actores dicen, bueno, que me salvó, me salvó, no sé quién sería si no tendría la...
La no espera es maravillosa.
Sí, ¿no? Sí.
¿Será porque empecé cuando tenía 14 años, era muy chica? hice, ¿no?
Claro.
Caminé cada día. No estaba muy convencida del éxito. Nunca estuve convencida. Bueno, tampoco creo mucho, ¿no? La verdad. No creo mucho, ¿no? Es como aquello que decía Scott Fitzgerald. No, en realidad Hemingway, ¿no? Que había puesto un retrato de... Siempre era el contendiente de Scott Fitzgerald. ¿Cuál era mejor, Hemingway o Scott Fitzgerald? Y un día Alcina Tevenet, que era un gran periodista uruguayo, me contó que era fana de Hemingway y yo de Scott Fitzgerald. Entonces él me dice, amiga, me llama de Estados Unidos, fui a la casa de Hemingway donde se suicidó. Ah, bueno, y dije, oh, me va a romper los nervios con que le gusta más Fitzgerald. Y yo voy a hablar de Fitzgerald. Estaba su vieja máquina, no sé cómo se llama máquina, entonces no sé cómo se llama. Pero cuando...
Remington.
Sí, qué bruto, ¿no?
Sos moderna. Muy contemporánea. Máquina desde ahora. Yo soy más antiguo.
Soy capaz que no, pero una afeitadora. Bueno, dice, en su escritorio estaba esta máquina y al lado, cuando ya me iba, vi que había debajo del vidrio una foto, como un sueltito de diario viejo. Y era una foto, me dice, de Scott Fitzgerald, que decía... Ernest, por Hemingway, y yo no nos sentaremos nunca en la misma mesa. Él tiene la autoridad del éxito, pero yo tengo la autoridad del fracaso.
¡Ah!
¡Qué gloria!
Sí, sí, qué genial.
O sea que lo entendió Hemingway, tan vanidoso, pero lo entendió.
Claro, claro, claro. Sí, 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 sí. No, y vos ves los caminos. Una vez escuché una definición de Darín que me gustó mucho del éxito, que dijo, es poder ir a tu ritmo.
Claro.
Y es real eso. Vos muchas veces ves que el actor por ahí tiene un super proyecto y no lo ves contento de afuera, dirá, ay, no sé, va a trabajar en esto. Y vos ves que no está. Cambio, esos actores que vos van haciendo este camino, ahora hago esta película, esta me gustó la obra, ahora escribo, y esto no lo quiero hacer. Y vos ves que la está pasando bien, que está, y a lo largo de eso decís, wow, viste, qué bien se la armó.
Es un super proyecto para vos, no lo es para
Exactamente,
mí.
Sí, sí, o estás en otro momento. Claro. Sí, sí.
Y Diego,
sí.
¿De vos esperaba que fueras médico?
Yo no esperaba nada.
Se esperaba, no esperaba nada. Digo.
Y vos, pero con la tele, ¿no? Sos tan bueno en la tele.
Yo supuestamente, pero por un cosa de physique du rôle, yo era chico, usaba anteojos, entonces supuestamente daba como el physique de médico, mi papá médico. Entonces, él quería que alguno le saliera médico y me ha llegado hasta a seducir con la idea de cuando yo me recibiera me iba a comprar el auto para ir a las consultas. Mi viejo es médico de 83 años, de ir a las casas o dejarme el consultorio y todo eso. Yo siempre decía que sí cuando era chico, pero porque me imaginaba yo disfrazado de médico, no siendo médico. Después me di cuenta.
Amor,
claro, me imaginaba yo yendo a no sé qué.
Con
tal,
razón la gente te quiere tanto.
Yo como me imaginaba. Y después, obviamente, a los 15 años empecé a hacer teatro. Entonces ya abandoné la idea. Ya me di cuenta que me podía imaginar muchas otras profesiones porque la que más me imaginaba era la profesión que iba a tener.
Claro.
Que era el actor y que podía hacer todas esas cosas. Y la tele, volviendo a tu pregunta, sí, me divierte mucho la tele. A mí lo que más me gusta es el teatro.
No, pero más lo haces muy bien.
Bueno, gracias.
Muy bien.
Si hay algo de los actores que tienen esa capacidad de reírse de sí mismos, claro, que muy pocos lo tienen o se animan a dar ese paso. Que
decimos que estamos tan mal.
Claro.
Hice una película, estuve tan mal que puse.
Bueno,
juro,
que puede pasar.
No, yo no, pero creo me mucho. Puede pasar porque además el director hizo todo lo posible para que pasara todas. No, los demás estaban mejores que yo. Y yo dije, pido perdón por este trabajo.
Claro, porque viste algunas veces uno dice, ay, ¿por qué tal no me llamó? Porque tal. Y yo soy de la idea que algunas veces a tal no le puedo gustar, entonces por eso no me llama, tal no le puedo servir, por eso no me llama. Y no significa nada, no me...
No.
Digo, a mí me gusta gente que no y hay gente que sí. Digo, es todo muy subjetivo y no pasa nada. Yo no trato muchas veces y generalmente de no poner mi éxito personal, pero no solo monetario, de fama o lo que fuera, sino mi éxito que me llena, digamos, en la mirada del otro.
Claro.
Entonces...
lo que pasa es que esperar aprobación es durísimo.
Claro, por eso. Y eso es lo que se supone que es un actor, ¿no es cierto? Que espera la aprobación siempre del otro. Entonces yo no vivo mucho pensando en eso. Sí, la aprobación de para quien trabajo, mí, sí.
Claro.
O sea, para el público, sí. O sea... Sí,
a mí lo que me duele, claro, es lo personal, sí, que a veces te dicen que no sé explicarlo, ¿no? Yo una vez llegué de un festival donde había ido maravillosamente bien Pobre Mariposa. Y fue una galería de arte, era un vernissage de no sé quién. Y se acercaron dos. Yo sentí que algo bueno no venía. Y entonces yo, que adoraba esa película y había tenido un éxito en un festival de Cannes enorme, premio, todo, y yo me dijo, yo te quiero decir que a mí no me gustó, pero yo, a mí no me importó, a ver cómo le explico, que él no le gustara. Me importó que era personal para molestarme.
Claro. ¿Entendés?
Qué poco cuidado del alma tiene la gente a veces, ¿no? Es difícil ser.
Cuando hablan de uno como si no fuera un poste y no los escuchás, ponele. Pero bueno, tiene que ver también con
difícil esto, ¿no? Tan precario.
Sí, me parece que el tener esa propia vara, esto que vos decís, bueno, me veo y no me gustó, por más que todos me digan que estoy bien, si a mí no me interesa lo que estoy haciendo, bueno, es lo me apoyo en eso, escucho, pero me apoyo también en mi vara. Eso es importante, porque si no está, hay algo muy ofrecido y que puede ser, sí, desestabilizador totalmente.
Digo, ¿elegiste vos a los actores de falsetos?
Sí.
Fue qué por, desafío, ¿no? Porque por, tenemos
en muchos por audición y en muchos por,
actores,
porque yo
musical.
Sabía que tenía que ser esa persona. Y fue una gran lucha por momentos, porque también era poner gente que no era muy conocida para el gran público y todo eso, pero yo creo que llama mucho más la atención una persona que no es conocida, que hace las cosas bien, y no uno que sea medianamente conocido, que lo hace medianamente bien, qué sé yo, me parece que le hacía justicia a lo que había que cantar e interpretar, que sea gente que esté capacitada para hacerlo, obviamente.
Y todos premiados, podemos citarlos, a Cristian
Jiménez, Alejandra Perluschi, Julián Pucheta, Tomás Wicks y Ignacio Francavilla. Son los cinco con la dirección musical de Santiago Rosso.
¿Contamos los días de funciones antes de despedirlos?
Eso,
¿de ambas obras?
No.
Diego, falsetos.
Los dos, yo recibo en el Picadilly, estoy todo el día vivo en el Picadilly. Básicamente vivo en el Picadilly porque me llegó como
otro.
Dos horas antes para maquillarme, entonces yo estoy de miércoles a sábados a las 21 horas, Casa Valentina, y los domingos a las 20, y falsetos viernes y sábados a las
11 de la noche, sí.
Y domingos a las 22.
Bien. En el Picadilly, en la calle Corrientes, bueno, 1524.
Yo me anoto para ver.
Dale,
sí, yo también voy. Genial. Vamos con María.
Vamos.
Genial.
La excusa de mujer. La llamamos a la mecha. No sé si empezó ya a filmar.
Pero bueno, la convocamos. Y
también
Viviana,
le podemos decir a Julieta Silver, a pesar de que es muy vieja, pero no sé. Igual puede venir a desanarse con este tema, como la queremos tanto, no importa. Tenemos
Viviana
otra.
Está,
tenemos a María.
A María Alche,
sí.
que también.
¿Volvió?
No sé si volvió. Pronta también
no,
si estrenar
no
una película.
La comida que teníamos que hacer. Bueno, te amo, María. Y te
Díaz,
amo.
María.
Díaz de Miriana. Miriana y los que sobre la Miriana y los que la rodean, Teatro Picadero, viernes y sábados, 22:30.
Que está bien. Genial para ir antes a comer ahí abajo en el
claro.
Picadero.
Divino.
Claro.
Del Picadero.
Sí, muy lindo es ese lugar.
Para
sacamos
un cafecito.
Unas fotos. ¿No viste las fotos?
Vi una foto.
No, sacamos de todo. Sacamos una negra, la más linda que haya visto en mi vida. Con ropa de color, caminando por esa calle, una cosa, te voy a mostrar.
Ese teatro es una experiencia hermosa.
Divina. Chicos, los
gracias.
Quiero.
Gracias por la invitación.
Al revés, son divinos y en una tarde calurosa, como hemos grabado hoy, yo les agradezco.
Pero
en
me
el
quedaría
alma
toda
que
la noche. No, todo el día me quedaría.
Nos invito a tomar una cerveza la semana que viene cuando vayamos a verlos o lo que
fuera. Eso, los falsetos.
Gracias.
Hasta
el domingo, corazón.
Nos vemos el
gracias,
domingo. Linda semana.
Gracias, chiquito. Que no hemos nombrado al chiquito por fin, ni mi amigo querido, y a nuestro productor, Santiago. Besos. Hasta el domingo.
Una mujer se ha perdido. Conocer el delirio y el polvo. Se ha perdido esta bella locura. Su breve cintura debajo de mí. Se ha perdido mi forma de amar. Se ha perdido mi huella en su mar. Veo una luz que vacila y promete dejarnos a oscuras. Veo un perro ladrando a la luna con otra figura que recuerda a mí. Veo más, veo que no me halló. Veo más, veo que se perdió. La cobardía es asunto de los hombres, no de los amantes. Los amores cobardes no llegan a amores, ni a historias se quedan allí. Ni el recuerdo los puede salvar, ni el mejor orador conjugar. Una mujer innombrable huye como una gaviota. Y yo rápido seco mis botas, blasfemo una nota y apago el reloj. Que me tenga cuidado el amor, que le puedo cantar su canción. Una mujer con sombrero, como un cuadro del viejo Chagall, corrompiéndose al centro del miedo. Y yo, que no soy bueno, me puse a llorar. Pero entonces lloraba por mí, y ahora lloro por verla morir. Pero entonces lloraba por mí, y ahora lloro por verla morir.
Por la radio de todos, una mujer.